La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Crimen de Fernando, un nuevo video muestra cómo escapaban los rugbyers después de matarlo. Máximo Thompson y los otros acusados se escondieron en la casa que alquilaban en Villa Gesell, pero todo lo que hicieron quedó grabado por las cámaras de seguridad. Cada prueba que suman los investigadores complica más a los rugbyers. Esta vez la fiscal Verónica Zamboni secuestró las imágenes de una cámara de seguridad privada que grabó a la mayoría de los acusados corriendo hacia la casa que alquilaban en Villa Gesell. La mayoría de los jóvenes pasó caminando por la calle La Alameda, pero Máximo Thompson, uno de los imputados como coautor material del crimen, corrió para esconderse en la casa en la que veraneaban de los oficiales de la policía bonaerense. Superliga, en medio de un diluvio, River le ganó a Banfield y dio un nuevo paso rumbo al título. El millonario se impuso por 1-0 en el Monumental y le sacó 6 puntos a Boca. Ataque homofóbico en Palermo, dos jóvenes fueron golpeados y cortados. Los agredieron mientras comían en un local de comidas rápidas. Nos gritaron putos de mierda y nos tiraron la gaseosa en la cara, denunciaron. Zaira Nara mostró por primera vez la cara de su bebé. La modelo publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto de Vigo Silvestre. Batalla campal en la tribuna de Nueva Chicago. Hubo piñas y cuchillazos. Los incidentes fueron en el arranque del partido frente a Temperley. Minutos después, el encuentro siguió adelante. Hay 3 detenidos y un prófugo. Por los incidentes en la tribuna de Nueva Chicago, arrestaron al jefe de la barra. Antes del partido con Temperley hubo peleas con facas. Hay otros 2 detenidos, un prófugo y heridos. Después del calor... Lee esto mejor. Alerta meteorológica por fuertes tormentas en Buenos Aires y otras 6 provincias. Las lluvias que podrían empezar ya desde la madrugada de hoy continuarán el lunes y traerán alivio en medio de la ola de calor. Alberto Fernández defendió el aumento a los jubilados y dijo que se quiere imponer la idea de ajuste. El defensor de la tercera edad dijo que pedirá que se declare inconstitucional. El aumento a los jubilados anunciado el viernes por el gobierno despertó repercusiones de todo tipo. Una de las voces más críticas que se escuchó fue la de Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que aseguró que irán a la justicia para que se declare inconstitucional la medida. Ahora Alberto Fernández defendió la actualización de haberes, desestimó que se trate de un ajuste y cruzó a los críticos. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados, cuando en realidad eso no pasó, dijo el presidente en Twitter. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, para poder imponer esa falsa idea del ajuste, agregó. Coronavirus, hay 70 nuevos casos en el crucero japonés en el que viajan los argentinos. Se trata de Diamond Princess, que está en cuarentena desde el 3 de febrero y hasta el miércoles. Así suman 355 el total de infecciones hasta ahora detectadas en la embarcación, según los últimos datos ofrecidos por el ministro de Seguridad de Sanidad de Japón, Katsunobu Kato. Estados Unidos, por su parte, confirmó que 40 de ellos serían norteamericanos. No irán a ninguna parte, estarán en hospitales en Japón, dijo Anthony Fauci, funcionario de los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, a la cadena CBS. Que ni se molesten en llamarme, dijo la mamá de Fernando sobre las familias de los rugbyers. Graciela y su esposo Silvino convocaron a una marcha para el martes en el Congreso, cuando se cumple un mes del homicidio de su hijo. Que no se molesten ni siquiera en llamarme, me destrozaron la vida, dijo Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, sobre las familias de los rugbyers que asesinaron a su hijo. No saben lo triste que es levantarse, mirar la cama de tu hijo y que no esté ahí, que no te pueda dar un abrazo, un beso o que te diga buen día mami, hasta mañana papi. Nada, no tengo por qué hablar con ellos, agregó la mujer en diálogo con Radio Mitre. A Comelli y Matías Benicelli también los acusarían como autores del asesinato de Báez Sosa. Por ahora son investigados bajo esta figura Máximo Thompson y Ciro Pertossi, mientras que los otros rugbyers son considerados partícipes necesarios del crimen. Trágico cumpleaños en Villa Elisa, le sacaron la gorra, quiso recuperarla y lo mataron de un tiro en el cuello. La víctima tenía 15 años. La policía identificó a los agresores, pero todavía no los encontró. Buscan a un chico de 13 años por el crimen del joven al que asesinaron para robarle la gorra. Calabaza, como lo conocen en el barrio, le dio 2 tiros en el cuello a la víctima. Otros 3 cómplices también están prófugos. El gobierno afronta casi 400.000 millones de pesos de vencimientos de deuda hasta fin de marzo. Martín Guzmán prevé cerrar la reestructuración en las próximas 6 semanas. Hasta ese momento habrá pagos en pesos y en dólares que marcarán el ritmo de la negociación. El tenso cruce de 2 famosas en los jardines de la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho a 2 mujeres del espectáculo. En la previa se sacaron chispas en el patio de las Palmeras. El jueves, el presidente Alberto Fernández entregó el DNI número 9000 con datos rectificados a Isha Escribano, una activista trans. La periodista Nara Ferragut, Janina Latorre, Majo Martino y la bailarina Mora Godoy estuvieron invitadas al acto oficial en Casa Rosada. Después de escuchar las palabras del mandatario, las figuras del espectáculo aguardaron en el patio de las Palmeras. A los pocos minutos, un funcionario de presidencia les informó que el jefe de Estado quería recibirlas en su despacho. Mientras esperaban para entrar a la oficina de Alberto Fernández, Janina Latorre y Mora Godoy protagonizaron un tenso cruce. Según contó la Angelita en La Nata Sin Filtro por Radio Mitre, la bailarina se acercó a ella y le hizo un comentario que no fue para nada de su agrado. «Vos qué hacés acá que no sos kirchnerista», habría dicho la experta del 2x4. Yo como ciudadana puedo estar donde quiera. Mora es como Daddy Brieva, que quería que a Macri le vaya mal, pero yo quiero que a Alberto Fernández le vaya bien. Es un horror no poder estar por ser anti-K. Ella, a todos los que se aparecían como Guado de Pedro, les decía, no entré en 4 años a la Casa Rosada y es mentira, porque hizo varias cosas para el gobierno de Macri, sostuvo la panelista de Los Ángeles de la Mañana, notablemente ofendida con Godoy. Pese al cortocircuito en el patio de las Palmeras de la Casa Rosada, las invitadas de honor saludaron a Alberto Fernández y hasta se sentaron en el sillón de Rivadavia. Después de una breve charla con el mandatario, se retiraron. Morón, una nena de 12 años, filmó a su abusador y consiguió una prueba irrefutable. El hombre es tío de la chica y está prófugo. Los fiscales sospechan que el delito venía repitiéndose desde que la víctima tenía 6 años. Las fotos de la supuesta aparición del Nahuelito en el lago Nahuel Huapi. Una periodista captó las imágenes cuando estaba en la playa y las compartió en sus redes. Por segunda vez en menos de un mes, el mítico Nahuelito da señales de vida. El monstruo, que según la leyenda habita las aguas del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura, fue filmado por una periodista que compartió las increíbles imágenes en las redes. Hace menos de un mes, el 23 de enero, dos hombres que pescaban en la zona de Puerto Elma, en esa localidad, aseguraron también haberlo visto y hasta filmaron un video. Melissa Reinhold es la periodista oriunda de Villa La Angostura, que de paseo en su ciudad fue a la playa con su novio y al atardecer vio a la legendaria criatura. Aunque durante mucho tiempo fui escéptica, hoy doy fe de que el Nahuelito existe, escribió. La AFIP lanza este lunes la moratoria para monotributistas y pymes. También alcanza a los autónomos, las cooperativas, las obras sociales y los clubes de barrio. La inscripción será online. Harto de los insultos racistas, un futbolista de Porto se fue de la cancha. Moussa Marega abandonó el campo de juego luego de marcar el gol de la victoria. El árbitro lo amonestó por reaccionar. Moussa Marega, delantero franco-maliense de Porto de Portugal, decidió abandonar la cancha 20 minutos antes de que finalizara el partido, luego de ser víctima de insultos racistas por parte de los hinchas de Vitória de Guimarães. A sus 4 meses de vida, el bebé sin rostro empezó a hablar. Rodrigo nació en Portugal sin nariz ni ojos y además tiene malformaciones en el cráneo. A 4 meses de su nacimiento, Rodrigo, el bebé sin rostro, empezó a hablar y sorprendió a los médicos que siguen su día a día. Nació sin nariz ni ojos, con malformaciones en el cráneo y es sordo. Cuando nació el pasado 7 de octubre, los médicos le daban horas de vida, pero la semana pasada cumplió 4 meses y su mamá, Marlene Simão, lo celebró en las redes sociales con una foto, un emoji de bebé en la cara y un emotivo mensaje. 4 meses de este gran amor. Está acostado sobre la cama con un buzo amarillo y una remera estampada. Una joven estrella de Disney murió a los 15 años de un tumor cerebral. Nikita Pearl Waligua, quien se destacó como parte del elenco en el film protagonizado por Lupita Nyong'o, la reina de Katwe, falleció por un cáncer. Apertura de sesiones ordinarias. Los ejes de Alberto Fernández pasarán por jubilaciones, legalización del aborto y reforma judicial. Buscará marcar parte de la agenda parlamentaria ante la Asamblea Legislativa. También hablará sobre la herencia económica que recibió de Macri. Marcelo Tinelli pidió un informe detallado de los incidentes entre los jugadores y el director técnico en el vestuario de San Lorenzo. Ángel Romero y Diego Monarriz mantuvieron una fuerte discusión en el entretiempo del partido que el Ciclón perdió con Talleres por 1-0. Coronavirus en China, aseguran que comenzó a disminuir el contagio. La Comisión Nacional de Salud informó que comenzaron a controlar la epidemia. Festival Buena Vibra, el evento inclusivo y multicolor, explotó en el Hipódromo Porteño. La 11ª edición del certamen del rock y el pop, que reúne a músicos consagrados con emergentes, convocó a 16.000 fanáticos. Desde Fito Páez, Marilina Bertoldi, Lisandro Aristimuño y Conociendo Rusia hasta Vandalos Chinos, Miranda y Los Pibitos. Murió Lynn Cohen, la actriz de Sex and the City, interpretó a la recordada niñera de Miranda, el personaje de Cynthia Nixon. Tenía 86 años. También participó en la saga Los Juegos del Hambre. Luis Lacalle Pou dijo: "No estoy dispuesto a que en nuestra Asunción esté el dictador Maduro". El presidente electo de Uruguay adelantó que no invitará al venezolano ni a representantes de Cuba o Nicaragua. El golpe de inteligencia del siglo, como la CIA norteamericana espiaba a aliados y adversarios. Una compañía suiza vendía dispositivos de encriptación a gran parte del mundo. Sus máquinas habían sido intervenidas para que Estados Unidos pudiera oír y leer todo lo que los gobiernos decían. El vínculo con las dictaduras latinoamericanas y la guerra en Malvinas. El golpe de inteligencia del siglo, bajo esa definición, el periodista del Washington Post, Greg Miller, resume de qué manera la CIA norteamericana utilizó durante más de medio siglo una empresa suiza para espiar a aliados y adversarios de los Estados Unidos. La reveladora investigación arroja algunos inquietantes. La Argentina está entre los países más espiados y en el corazón del contenido de Crypto AG. Así se llamaba la firma mediante la cual se obtenía la información de los distintos servicios de inteligencia. Hay también material vinculado con la guerra de Malvinas. El Patón Basile fue noqueado en medio de nada. El Patón Basile fue noqueado en menos de un minuto y no lo podían levantar de la lona. El boxeador argentino, representante de Camioneros, cayó en Brasil ante Fernando Simoes de Almeida en el primer round. El púgil argentino Gonzalo Patón Basile fue noqueado anoche en el primer asalto de la pelea que sostuvo en la ciudad de San Pablo, Brasil, con el local Fernando Simoes de Almeida, en la división pesados, en donde estuvo en juego el título intercontinental de la Organización Universal de Boxeo. El experimentado boxeador de 45 años sucumbió en menos de un minuto ante un adversario que tomó el centro del ring desde el arranque. Jennifer López se muestra casi en topless en su nueva campaña de Versace. La cantante sigue sorprendiendo con su audacia cuando de moda se trata, especialmente si está relacionada con la marca italiana.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El particular método que usó Kate Middleton para no sentir dolor en los partos. La duquesa británica practicaba un tipo de hipnosis que la hizo llegar contenta a los partos. Pedirán que se declare inconstitucional el aumento a los jubilados que anunció Alberto Fernández. Para el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, la iniciativa rompe los criterios de proporcionalidad y equidad. Maduro le pidió ayuda a Alberto Fernández. Ojalá pueda mediar en el proceso de diálogo y paz. El presidente bolivariano quiere que la Argentina y otros países amigos participen del control de las elecciones legislativas en Venezuela. Brian Bulley, desesperado, no consigue trabajo como actor. El actor que interpreta a Pedro en El Marginal confiesa que aceptaría entrar en el Bailando más por un sueldo que por lo mediático. Me parte el alma no tener plata, contó. Margarita Barrientos dijo: Macri me defraudó en muchos sentidos. La dirigente social cuestionó la gestión de Cambiemos. No apoyo más a nadie, afirmó. La dirigente social y referente del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, expresó que el expresidente Mauricio Macri la defraudó en muchos sentidos, así como a mucha gente que creyó en el proyecto político de Cambiemos, podía crear trabajo y luchar contra el hambre. Y no fue así. En una entrevista televisiva, Barrientos cuestionó la gestión de Cambiemos al frente del gobierno nacional, en tanto que reclamó que se haga algo y que la gente pueda tener trabajo para no seguir viviendo de los planes. Un estudio demuestra que el cambio climático está acabando con los abejorros. El informe de la revista Science relacionó las altas temperaturas con la exterminación de estos insectos. Vuelta a clases. ¿Qué vacunas tienen que tener los chicos? Un repaso por el calendario obligatorio para saber qué dosis les corresponden a los más pequeños, a los que empiezan primer grado y a los que tienen 11 años. Los preparativos para el primer día de clases ya están empezando. En materia de salud, las escuelas exigen dos requisitos fundamentales: el apto médico cardiológico y la libreta de vacunación al día. Es fundamental la consulta pediátrica al inicio de cada año escolar para obtener esta documentación, que es una protección para la salud de los chicos. El apto médico tiene por función verificar que el chico esté en condiciones para realizar actividad física, y la vacunación es la medida sanitaria más eficaz para prevenir posibles contagios de distintas enfermedades. Palabra de San Martín, la batalla de Chacabuco puede decirse es la obra de los granaderos a caballo. Como recuerdo permanente de esta victoria, uno de los 7 escuadrones que forman el regimiento lleva el nombre de ese enfrentamiento, que tuvo lugar el 12 de febrero de 1817. ¿Qué es la contractura de Dupuytren y cómo se trata? Afecta a una zona de la mano y como consecuencia a algunos dedos. No siempre es dolorosa, pero aún así restringe el movimiento. Se puede optar por una cirugía, aunque la afección puede volver. Un experto engañó a sistemas de inteligencia artificial para mostrar que todavía son vulnerables. TN Tecno habló con Dijin, un investigador del MIT que creó un software para burlarse de los métodos de procesamiento del lenguaje mediante el uso de sinónimos. ¿Cuáles son sus motivaciones y qué prevé mejorar en su ingenio? Una de las formas para mejorar cualquier sistema, incluidos los tecnológicos, es descubrir su debilidad, es decir, sin conocer el síntoma es imposible encontrar el remedio. Eso fue lo que hizo Dijin, un estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts, al crear TextFuller, un software diseñado para engañar a los sistemas de inteligencia artificial. Barack y Michelle Obama dejaron la Casa Blanca y se convirtieron en una marca. Gozan de una gran popularidad y luego de un tiempo de silencio participan de proyectos que son exitosos y muy rentables. El dicho "cada uno recoge lo que siembra" tiene en el siglo XXI un ejemplo irrebatible. Barack y Michelle Obama, Michelle y Barack Obama. Así, intercambiables en el orden, porque después de abandonar la Casa Blanca han demostrado que lo de menos es quién fue presidente de Estados Unidos y quién primera dama. Los años en los que la pareja y su familia fueron el ejemplo de una presidencia abierta a las inquietudes sociales de su país, pero también a las del resto del mundo, fue su tiempo de siembra. El periodo que ha pasado desde que el 20 de enero de 2017 Barack Obama le traspasó el poder a Donald Trump está siendo de cosecha. Después de un tiempo de silencio, una tradición no escrita que suelen mantener los expresidentes en Estados Unidos, Barack y Michelle Obama volvieron a escena, convertidos poco menos que en una marca. Una marca, por cierto, que convierte en oro todo lo que toca. Están en todos los frentes y en todas las plataformas. La opinión pública valora y espera sus proyectos porque mayoritariamente los consideran fiables y dignos de prestarle atención. Y eso lo han notado ellos y también empresas que ven la ventaja que supone contar con los Obama entre sus activos. Como ejemplo de su valor, unas cifras. Cuando Obama alcanzó la presidencia de Estados Unidos, declaró una fortuna de 1,3 millones de dólares, alrededor de 1,2 millones de euros. Un estudio realizado por la American University de Washington ha calculado que al final de su carrera presidencial la cifra podría superar los 222 millones de euros. El expresidente Obama, como todos sus antecesores, recibió 7 meses de salario durante su transición a la vida privada tras los 8 años que ocupó la Casa Blanca y tiene una pensión de 207.800 dólares anuales, poco más de 190.000 euros, que significa la mitad de lo que recibía mientras que era presidente. Prebendas a las que se une protección de por vida del servicio secreto y una partida para viajes, gastos de oficina, comunicaciones y cobertura de salud. Ingresos que, aunque a una familia normal le puedan parecer mucho más que suficientes, no sostienen el tren de vida que la pareja ha elegido desde que dejaron de ser los máximos representantes políticos de su país. Sus hijas acuden a universidades privadas, ellos viven en una bonita casa en el exclusivo barrio de Calorama, en Washington, que compraron por casi 7,5 millones de euros, y recientemente se ha sabido que también han adquirido una propiedad con vistas al mar en la exclusiva isla de Martha's Vineyard, valorada en casi 11 millones de euros. Una vida de estrellas para una pareja de estrellas. Sigmund Freud, un gigante del intelecto, fue el primero que se internó en lo más hondo de la mente del hombre. Perseguido por el nazismo, tuvo que dejar su Austria natal. Murió en septiembre de 1939. Imaginemos una pequeña plaza en Inglaterra, en un suburbio de Londres. En un banco permanece sentado cabizbajo un anciano. Es austríaco, tiene 82 años y una venerable barba blanca. Está observando corretear a su nietito. Es el 1 de septiembre de 1939. Ha comenzado ese día la Segunda Guerra Mundial. La gente pasa a su lado indiferente sin reconocerlo. Ya ni siquiera él mismo se reconoce. De ese hombre que muchos años antes se había embarcado en una aventura científica en pro de la curación de males que se alojan en lo más recóndito de la mente humana, solo quedaba a su propio criterio ese hombrecillo melancólico. Pero se equivocaba. El mundo no olvidaría jamás su lucha y su valor para rastrear en los aspectos menos sublimes del hombre, para poder ayudar a ese mismo hombre a vivir una vida plena. Fue el primero en comprender que si una vieja herida del alma sangra, no es vieja. Freud bautizó a su método de investigación con el nombre de psicoanálisis. Pero, retrocedamos en el tiempo, había nacido en un modesto hogar en Feinberg, una ciudad austríaca cercana a Viena en mayo de 1856, a mitad del siglo XIX. Médico, a los 25 años, le atrajo desde el principio el tratamiento por hipnosis, viajó a París y colaboró con el famoso neurólogo Charcot. Luego regresó a Viena, a poco tiempo se casó, tenía 30 años, instaló un consultorio para enfermos nerviosos, un término que parecía absurdo, desusado en esa época. Trabajó prácticamente solo durante 10 años. Sigmund Freud no sufría la incomprensión de sus contemporáneos, sufría por ellos y entendió que para la sordera espiritual no existen audífonos, porque todo hombre superior, y él lo era, sabe que para tener adversarios basta pensar diferente.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.